Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy día es martes 29 de marzo de 2022. Y empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Pedro Castillo se salvó del segundo intento de vacancia presidencial. Abrimos el episodio contándoles que no se cumplió la regla de las dos mociones. El Congreso decidió no vacar a Pedro Castillo de la presidencia de la República. Luego de una ardua sesión, de la cual vamos a hablar a detalle en la siguiente nota, y tras más de 5 horas de debate, el Pleno decidió seguir respaldando a Castillo con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Una cifra muy lejana a los 87 votos que se necesitaban para sacarlo de la presidencia. Vale decir que en la previa se tenía el cálculo que la vacancia no procedería, pero llamó la atención el alto, muy alto número de abstenciones, como el del congresista Enrique Wong de Podemos Perú y sindicado a ser beneficiado por puestos de confianza en el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y también el voto del congresista José Luna, el dueño del partido Podemos Perú de la Universidad Telesub, quien fue bastante duro en su discurso, pero al final ni chicha ni limonada. Esta votación se dio casi llegando a la medianoche, con palabras de victoria posteriormente de la gente de Perú Libre y de una no derrota de Renovación Popular, el partido que promovió esta segunda moción de vacancia. ¿Y por qué dicen que esto no fue una derrota, pese a que Castillo no fue vacado? Pues porque para ellos fue suficiente hacer que el presidente vaya al Congreso para rendir cuentas. Pero de esto también vamos a hablar más adelante. Y por último, también muy de noche, se pronunció el presidente Castillo, el hombre en cuestión. Básicamente, pidió pasar la página y trabajar juntos por el país. Tal parece que el presidente, al igual que muchos de los congresistas, no aprendió nada de lo que pasó en estas últimas horas. Recordemos que otros mandatarios también han caído por la vacancia presidencial en los últimos años y también en el segundo intento. Estos fueron PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el cual incluso tuvo que renunciar, y Martín Vizcarra. Castillo ya lo superó, al menos estos dos, ya que fue el único que libró esa barrera, la de las dos mociones de vacancia, al menos por ahora. Así se vivió el antes, durante y después del intento de vacancia contra Pedro Castillo. El día D para el presidente Castillo estuvo bastante cargado. Lo primero que hizo el Congreso al iniciar su día fue convocar a junta de portavoces para ver dos aspectos en principio. Uno, si los representantes de la OEA iban a estar presentes o no, y al final se decidió que sí, pero no en el hemiciclo como se había pedido, sino en una salita aparte. Bueno, esto y lo segundo, que el debate durara 4 horas, contando las interrupciones, claro. Pero aquí hay un asterisco que después vamos a ver. Pedro Castillo había confirmado más temprano su presencia en el Congreso, pero decepcionó a todos cuando su discurso no fue para ejercer su defensa, sino para dar otro mini mensaje a la nación como el de la semana pasada, donde reiteró que la vacancia no tenía mayor fundamento y que se trata de un juicio mediático. Sin más ni más, después de unos 30 minutos de hablar, le dio la palabra a su abogado y se fue. Pero la defensa del abogado José Palomino tampoco ofreció más variedad. Para él, los argumentos de esta segunda vacancia son los mismos que los de la primera, Otra cosa que dijo fue que Castillo no tiene por qué responder por los cuestionamientos de terceras personas y que las acusaciones en su contra no han sido comprobadas. Pero más allá de eso, el día tampoco estuvo exento de varios incidentes y algunos bien feos. El primero, y uno de los más bochornosos, fue que mientras hablaba el abogado de Castillo, la congresista fujimorista Vivian Olivos colocó un enorme cartel que decía hashtag vacancia ya, con lo que provocó la ira de los de Perú Libre y que logró que interrumpieran la sesión. Dicho sea de paso, provocó tanta cólera que una parlamentaria de Perú Libre intentó arrebatárselo, arranchárselo como pudo, pero al final primó un poquito la calma. Otro suceso bastante palta fue cuando el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, quiso plantear una cuestión de orden sobre la marcha y María del Carmen Alba, que es de su mismo partido, no le hizo caso. A lo que Vergara gritó, ¿dónde debo sentarme para que me den la palabra, presidenta? Y la cereza del pastel fue que la parlamentaria Norma Yarrow, de manera matonesca, citó una noticia falsa de una cuenta falsa de La República, una cuenta que se hace pasar por La República, pero no es así, donde supuestamente se afirmaba que Bermejo decía lo siguiente, Bermejo, si hay vacancia, entonces empezará la lucha armada, algo totalmente falso porque no lo ha dicho Bermejo nunca y tampoco lo ha publicado nunca La República. Uf, acá se valieron de todo. Entre dimes y diretes, entre palabras de defensa y otras de ataque a favor y contra de Castillo, la sesión siguió y siguió hasta muy entrada la noche, pasadas las 11:30 y pasados las 4 horas que habían pactado en una primera instancia. Pero bueno, esos son los entretelones de lo que fue el segundo intento de vacancia contra Pedro Castillo. No se sabe si llegará un tercero, aunque probablemente estén buscando las razones para presentarlo en algún momento. Inició el paro de transportistas en todo el país con violentas protestas. Dejemos un rato la política porque el paro de transportistas se ha extendido por las rutas de todo el país, poniendo en jaque a miles de peruanos y a miles de negocios. Por ejemplo, en Cusco se reportó que las personas que querían viajar hasta Machu Picchu tuvieron que caminar desde la ciudad de Oropesa, que es un trayecto bastante lejano, dicho sea de paso. En Tarapoto se bloqueó la carretera principal a Yurimaguas, pidiendo que se estabilice el precio del combustible y de paso que también se arreglen las pistas. Nos vamos a Chiclayo y Trujillo porque los carros que querían ir con dirección a Lima tampoco pudieron avanzar y más personas tuvieron que caminar más de lo que debían. En Ayacucho incluso quemaron llantas para protestar y tiraron piedras para bloquear las vías para que los autos no pasen, inclusive pintaron los vehículos de la gente que sí querían transportarse, ir de un lugar a otro, principalmente porque querían llevar a sus hijos al colegio. Pero varios de estos transportistas intransigentes dijeron no, estás con nosotros o en nuestra contra. Y así muchos casos más en todo el Perú, por lo que el MTC señaló que estaba trabajando en un proyecto de ley para los vehículos de transporte pesado. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este proyecto de ley buscará eliminar la competencia desleal de los transportistas de países vecinos que ingresan al Perú con combustible más barato y por ende con precios más bajos. Ya por la tarde la policía se dedicó a desbloquear todas las vías posibles, así como de trasladar a la mayor cantidad de personas que podían en sus vehículos y en sus buses. Hasta ayer habían alrededor de 10 carreteras desbloqueadas entre Cusco, Piura, Ica, Paracas, Tarapoto, Puno y Desaguadero. Sin embargo, estas solamente son una pequeña cantidad, hay muchas otras que siguen bloqueadas y recuerden que este paro es indefinido, así que tomen sus precauciones, por favor. Tribunal Constitucional publicó la sentencia a favor de la liberación de Alberto Fujimori. Luego de 11 días de conocerse la polémica decisión del Tribunal Constitucional que declaró fundado el recurso contra la anulación del indulto a Alberto Fujimori, hoy, bueno, en realidad ayer, por fin se pudo concretar. En esta decisión se constata que los votos a favor fueron efectivamente de Ernesto Blume, que fue el ponente del caso, José Luis Sardón y de Augusto Ferrero, cuyo voto fue dirimente por ser el presidente del Tribunal Constitucional. Estaban 3 por un lado, 3 en contra, y el presidente dijo que sí procede. Y dijo que sí procede confirmando lo que decía el borrador que se filtró el otro día y que habíamos comentado por aquí, que el principal sustento del abogado Parco de Fujimori era que la resolución del Poder Judicial, lo que anulaba originalmente el indulto, carecía de efectos jurídicos, según el abogado señores Parco, y que, entre comillas, vulneraba los derechos a la libertad personal de Fujimori. Con este contexto, la cancha está servidita para que el ex dictador y también procesado y sentenciado por crímenes de lesa humanidad, recordemos eso, para que ese señor Alberto Fujimori salga libre en cualquier momento y hoy coincidentemente juega Perú. Así que agárrense para la sorpresa que puede salir en cualquier momento. Perú se juega contra Paraguay, su última oportunidad para ir a Qatar 2022. Terminamos la edición de hoy contándoles que se acaban hoy, esta tarde, esta noche, se determinan las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 para la selección peruana. Pese a que ya no hay cupos directos para ir al Mundial, Perú saldrá al campo del Estadio Nacional para enfrentar a Paraguay y luchar por ir al repechaje internacional. El posible 11 que mande Ricardo Gareca hasta el momento tiene una sorpresa. En el arco Galese, igual que siempre, pero en la defensa Gilmar Lora entraría en lugar de Luis Advíncula por la derecha, acompañado por Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco. Al medio volvería Tapia, Sergio Peña, pese a tener un discreto nivel en los últimos partidos, y Yoshimar Yotun. Más arriba en los extremos, Cueva y Flores, y como único punta quedaría Gianluca Lapadula, como venía siendo en los últimos días. A Perú solamente le sirve ganar, porque ganando sellará el quinto lugar pese a lo que hagan los otros rivales. Pase lo que pase, llueve, truena, lo que sea, si Perú gana, está en el repechaje. No hay más. Pero si no sucede así, estos son los posibles escenarios. Y toma nota porque es bien sencillo. Si es que Perú empata, Colombia y Chile también deberían empatar o perder, pero para nada ninguno de los dos debe ganar, puesto que el primero, Colombia, nos pasaría en la tabla y el segundo, Chile, nos igualaría en puntos, pero ellos tienen mejor diferencia de gol. Y si es que Perú pierde, Colombia y Chile necesariamente también tendrían que perder. Ellos se enfrentarán a Venezuela y a Uruguay respectivamente. Partidos, no podríamos decir pronóstico reservado desde ahorita. Ni que van a ser lo suficientemente favoritos ni que también están dados por perdidos. Este es un partido que todo puede pasar. Pero los hinchas peruanos confían en que esto último no va a suceder y les dieron a la blanquirroja un poderoso banderazo afuera del hotel multitudinario. Y ante los rumores de posibles incentivos de Chile o de Colombia a sus rivales, la Federación Peruana de Fútbol publicó este mensaje: que mañana cueste lo que cueste. Y a nosotros, que tenemos el ojo con sangre luego del último partido en Uruguay, este duelo nos costará la vida. Recuerden que este y los demás partidos van hoy día a partir de las 6:30 de la tarde, así que, como decimos en Informe Matinal, cada vez que juega la selección, siempre, siempre, ¡arriba Perú! No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en Spotify, en Google Podcasts, iBots y donde sea que escuches tus podcasts. Ayúdanos a llegar a cada vez a más y más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta mañana. Y arriba Perú, ojalá tengamos muy buenas noticias hoy.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.